Escríbenos. 849-785-1110. Es nuestro número de WhatsApp. Camino al Sol.
Dice Anthony Robbins, dice, la clave del éxito es la acción. Y la clave de la acción es la determinación. Así de sencillo.
Cierto, no digas que aquí hay silencio, podrás decir que no oyes a los cantos.
Hace 21 años yo escuché esa canción sobre.
21 años.
Hace 21 años escuché wow. esa canción. Y la escuché en el Teatro Nacional.
Ajá.
Un hombre, una guitarra y pura emoción.
Y ya, así.
Sí. Y a partir wow. de ahí, a partir de ahí comencé yo
a seguir con, a esa
sí,
persona.
Con la curiosidad de, wow, esto sí suena bien, me gusta la letra, la música,
el feeling,
la emocionalidad. Wow. Y qué alegría poder tener en nuestro programa a nada más y nada menos que a Ismael Serrano, wow. cantautor español que estará presentándose próximamente en nuestro país. Ismael, buenos días y bienvenido a Camino al Sol.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Encantado de hablar con vosotros.
Oye, un lujo. Qué lujazo, como dicen.
Buenísimo, Ismael. Qué alegría volver a tenerte de nuevo en República Dominicana. Después de, como ya decía, después de 21 años, ¿qué significa volver a pisar tierra dominicana?
Bueno, vamos con muchas ganas, porque además yo creo que aquel encuentro fue algo accidentado. Recuerdo que uh-huh. ese día, el día del concierto, cayó una tormenta terrible que no ocultó bastante el acceso al teatro y demás. Y ha sido mi única visita, no hemos tenido la oportunidad de regresar. Y bueno, vamos con muchas ganas. Es una suerte de reencuentro, aunque podemos decir que es casi como si fuéramos por primera vez, porque
Exacto.
en estos 21 años han pasado muchas cosas, he editado unos cuantos discos y tenemos mucho que contarnos, ¿no?
Totalmente. Sabes que recuerdo que después de ese concierto, como tú muy bien dices, que fue un poco accidentado, tuvimos la oportunidad luego de conversar un rato contigo. Y yo decía, conversando en ese momento, solamente para poner un poco de traer esto a reflexión aquí, de lo interesante que era poder conversar con el artista
sí.
después de un concierto, porque una cosa es el artista puesto ahí arriba uh-huh. y luego tú poder conversar con esa persona. Y lo que hemos visto en tu carrera, Ismael, es con el paso del tiempo, es que te gusta conversar con la gente. De hecho, a través de tus redes sociales, me gusta cuando abres la cámara y lanzas un trozo de una canción. ¿Qué significa para ti ese contacto con el público?
Sí, sí, es verdad que quizá porque entiendo la música casi como un diálogo, o quizá porque mi escuela han sido esos cafés hace más de 30 años en los que yo empecé, donde el recital era un diálogo constante, porque he tenido muy claro quizá que la canción es un espacio de encuentro para poner en común inquietudes, incertidumbres, una suerte de terapia de grupo, para entender que uno no está solo ante la incertidumbre, ante un mundo que a veces se presenta hostil. Sí, eso que me gusta conversar, que en mi casa siempre hemos sido muy dados a las largas sobremesas, al diálogo, y inevitablemente, bueno, lo uno a mi oficio, ¿no? Al fin y al cabo, el cantautor hace uso de la palabra, digamos que cuida la palabra, cuida los contenidos y supongo que ese amor por la palabra también me lleva a eso, al diálogo, ¿no? A que es, de alguna manera, una canción es también unida y vuelta, ¿no? Lo tengo incorporado así a mi trabajo. De hecho, este concierto que vamos a hacer tiene mucho de eso, de de interpelación al público, ¿no?
Uh-huh. Tú tienes canciones maravillosas, Ismael Serrano, aquí con nosotros en Camino al Sol. Y quiero entonces ver, Reinaldo lo dice, después del concierto, yo lo quiero antes del concierto. Ese proceso de creación de esas canciones, que más que canciones son poesías. ¿Cómo llega? Por ejemplo, con una canción como Papá, cuéntame otra vez, ¿cómo surge? ¿Cuáles son las historias detrás de tus canciones?
Bueno, Papá Cuéntame otra vez nace, yo creo, de la arrogancia propia de un joven que le hace un reproche que yo creo que es pertinente a sus padres. Yeah. Yo creo que además que es ley de vida, que es de la misma forma que en mi generación le hacía ese reproche a nuestros padres, a la nuestra también le llegará el momento de recibir el reproche de sus hijos. En el sentido de que, bueno, el relato que contaban nuestros padres sobre su juventud heroica, de lucha por las libertades y demás, omitía una parte de renuncia que para nosotros merecía ser contada. Es verdad que había que la canción tiene su parte también de reconocimiento a esa lucha heroica, porque en verdad la hubo. Pero también yo creo que se renunciaron a unas cuantas cosas, y muchas de las cosas que hoy nos tocan que vivir tienen que ver con aquello, mucho de aquellos polvos, estos lodos, ¿no? Se dice. Y fíjate que pasa el tiempo y la cantas desde otro lugar. Yo antes la cantaba como un hijo que le reprochaba a su padre, y ahora la canta como un padre que se pregunta cuál será el relato que le contaremos a nuestros hijos, si hemos sido capaces de escribir uno propio, ¿no? Y la canto desde la intención, pensando que de alguna manera aún estamos a tiempo de construir un relato que hable del tiempo en el que, pues, que cambiamos el mundo para convertirlo en un lugar más amable para ellos, ¿no? Para nuestros hijos y nuestras hijas. Entonces, bueno, las canciones surgen un poco, en mi caso, surgen de ideas que sobrevuelan la cabeza, de cuestiones que, no diré que me atormentan, pero sí que me persiguen, de la necesidad de contar historias. Yo creo que a mí me gusta mucho contar historias. Yo he escrito relatos, he escrito obras de teatro, y me di cuenta de que en el fondo a mí lo que me gusta es escribir historias, da igual el formato. Es verdad que la música quizás sea mi predilecta, esa forma de expresarme, y con el reto que supone a veces sintetizar cosas en una canción, que es un reto que no siempre me sale bien porque tengo canciones muy largas, ¿no? Pero que me gusta mucho.
Y se refleja esa escritura de historias en las canciones. Tengo una pregunta de una Camino al Sol oyente que confiesa que tiene 21 años llorando porque no vio a Ismael.
Porque no llegó a tiempo.
No llegó a verlo esa vez que vino. Tenía un examen de la universidad. Entonces ella quiere saber por qué duró Ismael Serrano 21 años para volver a República Dominicana.
La verdad es que a veces este tipo de cosas no dependen tanto de la voluntad de uno, sino de que se conjuguen unas cuantas voluntades, de que se den las circunstancias. Es verdad que nosotros hacemos giras muy largas y cada vez más exigentes. Hemos tenido la oportunidad de recorrer no solamente toda España, sino también gran parte de Latinoamérica, sobre todo el Cono Sur, Argentina, Chile, Uruguay. Hemos ido mucho a México, hemos ido mucho a Costa Rica. O sea que muchas veces también es por falta de tiempo, no por falta de voluntad, y bueno, porque no depende solo de uno, ¿no? Y cuando por fin se dan las circunstancias como esta ocasión, pues vamos felices y encantados. Así que ojalá no pase tanto tiempo, aún no hemos llegado, pero bueno, ojalá el concierto guste y ojalá no pase tanto tiempo para la próxima vez. Y seré una cierta asiduidad en mis visitas, nada me gustaría más, claro.
Ismael, has mencionado tu gira por España, Latinoamérica. ¿Qué significa Latinoamérica en la carrera de Ismael Serrano, en especial Argentina, que hasta le llegaste a dedicar una canción?
Bueno, yo es que Argentina la llevo visitando desde 97, hemos ido mucho, hemos recorrido el país de norte a sur, muy de Ushuaia a La Quiaca prácticamente, hemos cantado en todas las provincias. Y luego se da una circunstancia, gran parte de mis afectos están aquí. Yo tengo dos hijos que vosean, mezclan el vos con el tú, porque su madre es porteña, e inevitablemente pues tienen ese acento, ¿no? Entonces, Argentina es como mi segunda casa en muchos aspectos, ¿no? Buenos Aires es una ciudad donde uno tiene sus librerías, sus cafés preferidos, sus amigos de toda la vida, a los que no ve tanto como quisiera, pero cuando los ves parece que no hubiera pasado el tiempo, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, Bueno, que es fruto también de eso, de un vínculo que he ido forjando año tras año, ¿no? He encontrado aquí además un público muy generoso conmigo que me ha permitido eso, echarme la guitarra al hombro y hacer el recorrido que hemos hecho intenso. Ahora estamos precisamente inmersos en una gira por aquí. La verdad es que pues siempre son muy generosos con nosotros.
Y a propósito de la guitarra al hombro, creo que vienes con ella en este concierto que guitarra y voz en Hard Rock Café de Blue Mall. Esto es el 17 de julio. ¿Qué nos traes, Ismael Serrano, a este concierto?
Bueno, nosotros estamos ahora en la gira de presentación de un disco, que es el vigésimo no sé cuántos ya de mi carrera. pero yo creo que el concierto, la República Dominicana, tiene que ser diferente, y tiene que ser un repaso a toda mi carrera. Yo creo que la ocasión lo merece y tantos años de ausencia lo exigen, ¿no? Que haga repaso quizá de lo vivido, de lo aprendido. De hecho, bueno, no viene mal este disco porque se llama La canción de nuestra vida, y lo que viene a representar de alguna manera este disco es un empeño por reconciliarme con el paso del tiempo, que yo creo que es algo con lo que se lleva mal todo aquel que escribe canciones. Que lo hace, porque la canción es casi un ejercicio de resistencia desesperada ante el paso del tiempo, ¿no? Para rescatar del olvido, de rescatar de la fugacidad que impone el paso del tiempo, pues experiencias que te han marcado y que te hacen ser como eres, ¿no? Entonces quizá no esté de más cantar alguna de esas canciones que hablan sobre el paso del tiempo, que hacen repaso de lo vivido y que sobre todo lo que vienen a decir es que el tiempo pasa, pero uno sigue viviendo cosas extraordinarias que son susceptibles de convertirse en canción, ¿no? Entonces hacer ese repaso de nuestra vida, yo creo que será un ejercicio saludable en un encuentro como este, después de tanto tiempo sin verlo, ¿no?
Sí, qué bueno.
Ismael, creas tus canciones con una guitarra, ¿no? Y en la intimidad. Y he visto que está esa propuesta de tus canciones ya en sí en formato sinfónico. ¿Qué siente y cuál es esa experiencia de salir de la intimidad de una guitarra a una banda amplia con todos los instrumentos disponibles, esas versiones?
Sí, estamos preparando ahora un sinfónico que saldrá para finales de año. Estamos ya sacando a la luz algunos singles y demás. Y la verdad es que ha sido una experiencia muy, muy, muy bonita. Es, bueno, no es algo que haya inventado yo, ¿verdad? Uh-huh. Esto de AC/DC a...
Claro.
Hasta a Joan Manuel Serrat, a tantísimos artistas que han hecho conciertos sinfónicos, porque es verdad que le da otra dimensión, otra épica en canciones, y yo creo que tienen que ver con también el empeño que uno le pone a esa poesía que intenta emprender el vuelo en cada canción. Quiero decir, yo creo que de lo que intenta el cantautor es otorgar a lo cotidiano una épica de la que no somos conscientes, ¿no? Nuestras pequeñas batallas domésticas están llenas de una poesía que no somos capaces de ver, y el cantautor nos la señala y señala su grandeza. A mí es algo que siempre me ha fascinado de los cantautores que fueron responsables de que a mí me diera por agarrar una guitarra, ¿no? Gente como Serrat, como Silvio, hablaban de pequeñas historias, pequeños, aparentemente pequeñas, pero que encerraban una gran canción o una... Y yo creo que lo que hace el sinfónico es añadir más capas, añadirle más épica precisamente a eso, a aquellas pequeñas cosas, decía Serrat, ¿no? Uh-huh. Pues añadirle más épica, más... y añadir más capas, más matices a esas pequeñas historias. Entonces es un reto muy bonito, porque le da un cierto carácter solemne, pero sin que pierdan ese carácter popular que también tienen las canciones y que también forma parte de su esencia. Yo no soy más que un músico que hace canción popular. Entonces, vestirlas con una sinfónica es un reto apasionante y que en escena, bueno, como digo, le da otras dimensiones a las canciones que hace que sea, bueno, pues para mí muy emocionante, pero yo creo, como intérprete, pero yo creo que como oyente también las convierte en canciones pues llenas de emociones y de matices.
Tú sabes, Ismael, que escuchándote y mencionas la palabra cantautor, y estamos en un momento donde la industria de la música, desde hace un tiempo esta parte, ha cambiado mucho. Uh-huh. La forma de promocionar la música, eso cambió. La industria como tal se transformó. Uh-huh. Totalmente. Antes, los artistas, pues, tenían que trabajar duro para promocionar los discos, para que la gente comprara el disco. Ya la compra del disco no es tan importante en este tiempo, es más bien los conciertos, es decir, una presentación más en vivo. ¿Cómo ves tú esta transformación que está teniendo la industria de la música y cómo de una forma u otra beneficia a al cantante de autor?
No lo beneficia.
Más bien esa es la pregunta. Ahí está.
Más bien lo penaliza.
Lo perjudica.
Creo que no son los mejores tiempos para la canción de autor. Porque hablabas de bueno, a día de hoy es que efectivamente la industria ha cambiado muchísimo. El algoritmo, hace poco veía en internet un estudio que hablaba de cómo el algoritmo está homogeneizando la música, el mainstream, sobre todo lo que copa los primeros puestos en las listas de escucha, porque como bien dices, el disco ha desaparecido como negocio y a día de hoy tiene que ver más con el número de escuchas. Y además se da como, es una industria rara, ¿no? Porque que tengas un gran número de escuchas no quiere decir que luego vayas a vender tickets. Hay gente que se dedica solamente a sacar canciones por internet y luego no le interesa tanto el directo. Y luego hay una serie de artistas que tienen un trabajo más artesanal, que creen en el directo, en esa comunicación. Entonces es verdad que yo creo que la industria va por un lado. El algoritmo no nos favorece y las redes sociales no nos favorecen porque, como decíamos antes, yo creo que el cantautor construye sobre todo relatos en torno a las canciones. Incluso yo creo que en todo hay un relato y en la propia carrera uno trata de construir un relato propio en el que uno sea su propio protagonista. Y ante unas redes sociales que generan un déficit de atención constante, es bastante difícil construir una carrera, ¿no? Si te fijas, la mayor parte de las visualizaciones de YouTube casi nunca llegan a término y muchas son de apenas unos segundos. Eso en la construcción de un relato, de un discurso, que es a lo mejor lo que define al cantautor, pues es difícil competir con otros géneros que van más, no ya solo al estribillo, sino casi al meme musical, ¿no? A la coreografía de TikTok, que es breve, que es...
Sí, y es repetitivo.
En ese contexto lo tenemos difícil. El algoritmo, además, encima, solo no fomenta mucho la pluralidad y la diversidad, en tanto en cuanto te ofrece, te propone música que tiene que ver con tus gustos y con tus hábitos de escucha, ¿no? Yo, por ejemplo, en este disco último canto una canción de Juan Luis Guerra que he llevado de la bachata a una versión más folky, más cantautoril, y difícilmente si escuchas a Juan Luis Guerra te van a recomendar a Ismael Serrano. Y al revés, y yo, si escuchas a Ismael Serrano a lo mejor no te recomienda a Juan Luis Guerra. Y es una pena porque yo creo que nuestra mente es mucho más abierta y es capaz de escuchar muchos géneros y muy diversos, ¿no? Y yo creo que además eso es lo saludable, ¿no? Quitarse los prejuicios y ser capaz de escuchar géneros muy diversos.
Ya, y entonces, después de escuchar eso de Ismael, ¿por qué seguir haciendo canciones de autor? ¿Qué significa la música en estos momentos? ¿Salva o qué?
Bueno, hago canción de autor porque creo que siempre hay un público. No quiere decir que sea el mayoritario, a lo mejor. Probablemente mi música no sea la más escuchada, pero siempre hay un público que demanda una sensibilidad en este sentido. Hay un público que demanda una música que atienda a la palabra, a la poesía, que sí se toma el tiempo de escuchar una canción, de interiorizarla, de atender a los matices. Hablaba antes de cómo las redes sociales determinan un poco nuestra relación con la música y nuestra forma de hacer la música. Las redes sociales tienden a encapsular el mensaje y nosotros y a quitarle matiz, ¿no? Vamos al titular, al clickbait, y nosotros los cantautores me gustaría pensar que lo que hacemos es apelar al matiz. La poesía reside en el matiz. Bueno, hay gente que quiere atender a los matices, que tiene una mirada más amplia, que tiene una mirada crítica también, exigente con la realidad, y el cantautor también, tanto en cuanto le canta los anhelos colectivos y demás. Es decir, siempre va a existir un público y también existe gente joven que, bueno, que encuentra en esa música, pues sí, una terapia para sobrellevar un poco la incertidumbre, para tratar de entender el mundo que nos toca vivir, que es un mundo complejo y a menudo hostil, ¿no? Y necesitamos escuchar canciones de amor que tengan una cierta profundidad y que nos hagan llegar al fondo de nuestro corazón y de nuestros problemas, que nos hagan entender lo que nos pasa realmente, que vayan más allá de la superficialidad vigente. Porque una canción que no profundiza, yo creo que, bueno, puede servir como bálsamo momentáneo. Yo creo que practicar el escapismo a través de la música está muy bien, pero a mí también me parece que el ejercicio de inmersión que proponen algunas canciones también es necesario para sobrellevar, para mantener la cordura a veces incluso en tiempos como estos.
Sabes que nosotros como generación que crecimos escuchando música de autor, de cantautor de Cuba, de México, es decir, cercanos a Silvio, a Pablo, a Filio, conectados con Joan Manuel Serrat, es decir, con una música que le cantaba al amor, pero al mismo tiempo la utilizaba de una forma muy propia para ser la voz de los que no tienen voz, es decir, esa música de protesta, esa música de reivindicar,
de
conciencia social. Y en esa misma línea, ¿qué importancia le ves tú precisamente a ese uso de la música?
Bueno, es que se trata de eso, de cantarle a nosotros. Ni siquiera se trata de una cuestión explícitamente política, ¿no? O de política partidaria. Se trata de algo tan elemental como cantarle a los anhelos colectivos, a las frustraciones colectivas. No sé, yo escucho el disco, por ejemplo, Mediterráneo de Serrat, incluso una canción como Mediterráneo, ¿no? Alguien podría pensar que a día de hoy una canción como Mediterráneo se podría convertir en un hit. Sería impensable. Una canción que habla, ni siquiera habla de una historia de amor, habla del mar.
Exacto.
Del mar como un horizonte donde convergen las miradas, las esperanzas, los anhelos de una sociedad que tiene cosas en común, ¿no? Por así decirlo. Entonces, el hablar de... ese disco está lleno de canciones así, ¿no? Cuando habla del pueblo blanco, cuando habla de la infancia, habla del nosotros, nos reconocemos en algo colectivo. Yo creo que, claro, nosotros somos hijos de una sociedad hiperindividualista que lo que nos invita es a ponernos en el centro del relato, solamente a mirarnos el ombligo y a desentendernos incluso de lo que ocurre a nuestro alrededor, ¿no? Porque es, además es eso, tenemos que construir... yo muchas veces cuando oigo algunos podcasts que hablan sobre la industria, hablan del empeño del artista por construir una marca propia y hablan del artista como una marca, ¿no? La marca. Y la marca tiene que ver con eso, con tú destacar por encima de lo demás, independientemente de lo demás, sin apenas conexiones con el mundo que habitas, más allá de que, bueno, pues hagas en tus canciones repaso de tus encuentros y desencuentros sentimentales, ¿no? Tiene que ver tú con el otro y el otro contigo, pero no como sociedad que, bueno, que tiene unos intereses comunes y que nos miramos o que debiéramos mirarnos más los unos a los otros. Al final es tan sencillo como cantar a lo que te emociona. Y resulta que a lo mejor hemos perdido esa mirada, ¿no? Según qué compositores les ha dejado de emocionar los relatos que tienen que ver con el nosotros y con el bien común. Y yo creo que si algo define al cantautor es esa preocupación, ese interés, ¿no? Que va más allá incluso del oficio, quiero decir, tiene que ver también con, bueno, pues con que somos animales políticos, con inquietudes en ese sentido, que debiéramos tener inquietudes. Antonio Machado decía a los jóvenes, cuando hablaba a los jóvenes, le decía: haced políticas, involucraos en política, porque si no, otros lo harán por vosotros, claro. O lo que es peor, lo harán contra vosotros. Entonces, es eso, entender que debemos participar todos, ¿no?
Involucrarnos. Ismael Serrano, el próximo 17 de julio tendremos el gusto de reconectar contigo, con tu música, presentación en vivo, será en Hard Rock Café. La gente puede, bueno, hay diferentes formas de adquirir las entradas para este concierto, desde tu página web, y bueno, están ahí disponibles en todos los lugares. IsmaelSerrano.com, ahí buscas en el conciertos, ahí está la gente donde puede adquirir sus boletas. Nos encontraremos el próximo 17 de julio.
Sí.
Ismael, de verdad que un gustazo haberte tenido en el programa. Qué bueno que regresas a República Dominicana y que a partir de ahora sea con más asiduidad.
Bueno, ojalá que sí. Muchísimas gracias por la atención.
Y vamos gracias entonces a despedir esta conversación con precisamente la canción de nuestra vida, que es lo más reciente que estás promocionando en este momento. Ismael Serrano, un gran gracias. Abrazo y siempre bienvenido a República Dominicana.
Un lujo. Muchas gracias, Ismael.
Gracias a vosotros, Un abrazo muy fuerte.
Nos vemos el 17. Gracias.
Hubo un tiempo en el que todo nos nombraba. Yo soñaba con canciones inmortales, con abrazos al pie de una barricada y gemidos retumbando los portales. Eran días de litrona y facultad. Era el mundo desbordando mis sentidos. Era el tiempo del reinado del azar, del amor urgente y definitivo. Era el tiempo del concierto en el café, de las noches que duraban varios días. El futuro no cabía en el papel y sonaba la canción de nuestra vida. El mundo dolía y yo te cantaba y tú estabas ahí. El mundo crecía en cada palabra y yo era tu aprendiz. Escribo junto a ti la canción de nuestra vida y está por escribir nuestra historia todavía. El verano deshojaba el calendario y el amor rimaba entonces con futuro. Apostaste todo nada a unos labios. Poco a poco viste transformar tu mundo. Celebrabas tu contrato temporal y nervioso preparabas la mudanza. Los amigos ayudaban a cargar toda tu vida metida en cuatro cajas. El amor como un espejo se hizo añicos. Enterraste algunos sueños en cenizas y otra vez tocó mudarse a un nuevo nido y sonaba la canción de nuestra vida. El mundo dolía y yo te cantaba y tú estabas ahí. El mundo crecía en cada palabra y yo era tu aprendiz. Escribo junto a ti la canción de nuestra vida. Está por escribir nuestra historia todavía. Volviste a levantar, aun cuando todo parecía imposible. Te dijiste que ya no podías más y pudiste, ya lo creo que pudiste. El planeta navegaba a la deriva y tus hijos arribaban justo a tiempo. Asustado planeabas y fingías que sabías lo que estábamos haciendo. Ya no ardes por las noches como antes. Nos tocó vivir algunas despedidas. Nos cambiaron algunos interrogantes. Pero aún suena la canción de nuestra vida. El mundo dolía y yo te cantaba y tú estabas ahí. El mundo crecía en cada palabra y yo era tu aprendiz. Escribo junto a ti la canción de nuestra vida. Está por escribir nuestra historia toda.